Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes a todos los oyentes de Hispanidad Radio. En este lunes 7 de abril del 2025, que iniciamos otra vez la programación taurina. Al frente de la técnica, el genio de Juan Infante.
El Radio Man.
Antes que nada, muchas gracias por el vídeo del pregón de Palo de la Frontera, Juan.
Nada, yo estoy encantado, ya sabéis que lo que puedo hacer por vosotros y por el mundo taurino, aquí estoy.
Y que en poco tiempo las cifras de reproducciones van en alza, ¿no?
Bueno, sí, se reproduce, también los podcasts se bajan mucho, así que, bueno, la gente, si la gente realmente que quiera escuchar todas estas cosas que hacemos, ahí lo tienen, ¿no?, a su disposición, y sí, sí se lo descargan, Pepe, sí.
Bueno, y como compañero de Ternas, el pregonero, don Alfonso Leandro, enhorabuena.
¿Qué tal? Pues muchas gracias, buenas tardes, saludos cordiales a todos los oyentes de Hispanidad Radio.
Un nivelazo, de verdad, un placer, bueno, tenerte con nosotros
por,
y...
Por lo menos el objetivo mío principal era haber estado a la altura, ¿no?, del envite, que yo creo que, mira, el nivel medio pues lo alcancé, y con eso ya me basta.
Un disfrute oírte.
Muchas gracias.
Y que don José Luis Romero.
Muy buenas tardes.
Encantado
a ti, a vosotros y a todos los oyentes de Hispanidad Radio.
Bueno, y nos falta la cuadrilla Papamora, por motivos personales y laborales, a Rocío Molina, que no podían venir ninguno de los dos hoy, la echamos en falta.
Que, por cierto, me hizo una magnífica presentación y desde aquí, desde el micrófono, muy agradecido y darle las gracias, porque la verdad que estuvo sensacional, Rocío.
No, está consagrada como presentadora, sí, sí. De verdad,
Rocío Molina,
que
es
exquisita. Ha hecho cuatro actos, pero en los cuatro, vamos, ni un pero, lo ha aportado todo.
Presentación sincera, bonita y brillante, vamos, brillantísima. O sea, desde aquí la felicito públicamente.
Sí, señor. No sé, Luis.
Sí, yo también, antes de nada, antes de meternos en materia, me gustaría felicitar aquí a nuestro amigo y compañero Alfonso, porque él dice que se conforma con que hubiera estado medio regular. Yo digo que no solo estuve medio regular, sino que nos dejó encantados a todos los que tuvimos la posibilidad y la suerte de estar allí contigo, acompañándote, y además lo hiciste genial. Así es que mi enhorabuena.
Hombre, también entiendo también que, muchas gracias, Solí, que también me sentí mucho más confiado por estar vosotros al lado, que me estabais respaldando, ¿no? Y Juan, que por cierto, esto es un trabajo magnífico, lo tengo que felicitarlo también públicamente.
Bueno, yo te tengo que felicitar públicamente porque lo hiciste muy fácil y además un pregón con mucha cultura y con mucha sabiduría, ¿no? Y todo el mundo lo estaba comentando ayer, y además los organizadores, la Peña, la Asociación Cultural de José Doblado, te lo dijo en varias ocasiones, de que era de los mejores pregones que había pasado y que se había hecho allí.
Sí,
así que enhorabuena, Alfonso.
Muchas gracias, Juan.
A veces hace algunos más, llevamos nosotros para grabarlo, para tenerlo para la historia.
Y hasta Vitorino Martín, de que don Belezao me dijo al final que había sido un pregón con muchos matices muy bueno, que él tiene un envite ahora pronto en la Feria de Sevilla y que le había replanteado un poquito la cosa.
Sí, mira, yo siempre la opinamos, yo tampoco he dado muchos pregones, yo creo que era el tercero o el cuarto pregón, no, tampoco voy, creo el tercer pregón realmente. Sí, el otro fue más o menos una charla y un par de coloquios, en fin, pero pregones he dado tres. Y yo creo que la clave de hacer un pregón más o menos, digamos, apañadete, es concretizar, intentar enviar el mensaje a la gente que está, porque eso es clave, o sea, mensajearte bien hacia el público, y después otra cosa fundamental es la estructura. Si fallas en la estructura, fallas todo. Claro. Entonces, intenté resumir mi pregón en esos tres conceptos claros. Y bueno, y más o menos, mira, pues las felicitaciones han sido muchas, de lo cual estoy sumamente contento, la verdad que sí.
Sí. A mí la única pena que me quedó del acto fue la asistencia, ¿no? Que fue más o menos escasa, ¿no? Que...
Bueno, tampoco estuvo tan mal. Bueno, sí, sí. Por vídeo que hay muchísima gente.
Sí, desde arriba se veía gente. Sí, hombre, no estaba lleno, pero bueno, había...
Hombre,
había
bastante gente. Sí, la gente no va a ningún sitio, como no sea una cosa... extraordinario.
Pues lo demás todo muy bien, muy bonito. Y además es un homenaje a Castro, que se lo merece también el hombre, ¿no? Muchos años también al frente de la peña, luchando con un pueblo que de verdad tampoco tiene tanta recarga taurina.
Hombre, y después otra de las cosas también, que ahora mismo el mundo del toro, que aunque pase momento entre comillas en algunos sectores, que no sea bueno, pero a los que queremos la fiesta de los toros, el torerismo está conceptual a un nivel más o menos alto, ¿eh? Que y los dos, digamos, invitados que fueron allí, que está hablando de una figura del toreo.
Que a lo mejor a ustedes os pareció corto, ¿no? Pero a mí casi me quedo sin batería, fue un poquito largo, ¿eh?
Sí, fue
En el contexto general fue largo.
Yo intenté, digamos, concretizar mucho para darle también sitio también a la segunda parte, ¿no? Pero quiero decirte, bueno, independientemente de esto, ¿no? Que traer a Borja Jiménez, un matador que está en vanguardia, ahora mismo es el matador toro de moda, junto con Roca Rey, y traer ahora mismo a la máxima autoridad del mundo del toro, como Victorino Martín, eso es complicado, eso no es fácil. Y sí, había gente, pero oye, eso debería haber estado lleno.
Ahora mismo hay una ola, han cambiado las tendencias en cuanto al comportamiento de las figuras del toreo, que antes eran muy remisas a comparecencia, en sí. Peña y demás. Y ahora ha cambiado, gracias a Dios. Y sabe que hay que ser más mediático, ¿no? Entonces se ofrecen con más asiduidad a este tipo de actos. Yo creo que es muy bonito que tengan el contacto con el aficionado, con todo el público general, que se difunde por las redes, muchísima gente que lo agradece, ¿no?
Y después el trato que tuvimos con ellos, un trato cercano, son personas estupendas, muy sencillez, que son personas que en otro a lo mejor ámbito de la vida son más cortantes, son más estirados y son personas muy naturales, quiero decir.
El Vitorino es espectacular, ¿eh? La lección de historia que nos claro, dijo ahí, en fin, que yo que no entiendo de esto, y me quedé
alucinado. Y lo que habló, ¿no? Del tema del crédito que ha pedido su padre para comprar la primera, o sea, el hierro que tiene actualmente.
Realmente era
ganadería. Y después que dijo cuando lo compró que le iba a tocar la lotería, en fin, son cosas que son vivencias increíbles, ¿no? Vamos, que un toro de día no es pegarle un botón y decir invertir. Es decir, eso tiene un trabajo por detrás inmenso, ¿no?
Y después la lección de historia que nos dio sobre el tema del taurino.
Una persona preparada.
Y con respecto a lo que acabamos de tocar, yo quiero ahondar un poco en la cuestión de por qué, al menos es desde mi prisma, ¿no? ¿Por qué se está realzando últimamente el tema del mundo del toro? Pues una de ellas es precisamente porque la gente que están en la primera escala del mundo del toro, a todos los niveles, matadores de toros, empresarios, ganaderos, etcétera, etcétera, no dudan ni un solo momento cada vez que se le peticiona hacer actos de estas características, y allí están. Porque además, y sigo diciendo que es una cuestión mía personal, que creo que estamos de acuerdo en esto, es darle un tapaboca a los que están en contra del mundo del toro.
Efectivamente.
Entonces se unen las dos facetas. Una, la predisposición por parte de ellos a ir a todo este tipo de actos. Y otra, el darle ese tapaboca que yo digo a la clase política, por un lado, y al resto de detractores del mundo del toro. Pero se está viendo y cada día más, que el mundo del toro es muy difícil tirarlo a la cuneta. Es muy difícil, porque cada vez somos más gente los que estamos ahí aportando nuestro granito de arena.
Yo de verdad me alegro de este cambio, porque en otros tiempos se decía que el enemigo estaba dentro y muchísimas peñas y entidades dejaron de conceder premio porque es que no venían ni a recogerlo. No sé si acordáis, pero...
Sí, bueno, eso era, muchas veces eran decir, pues mira, vas para recogerlo tal, para florito de tal, porque no venían. Y ahora intentan, matadores de toros, pues triunfan prácticamente en toda la feria, y la gran mayoría tienen todos premios.
Fíjate lo que dijo...
Es otra temporada más
que el dato que dijo Borja, ¿no? Que se dijo allí de Borja, ¿no? Que lleva más recogida de premios que actuaciones tuvo la temporada pasada.
Sí, señor. Y otra cuestión más que también va en favor y en la actitud de Borja. Borja vino a este acto desde Salamanca, y cuando termina el acto se vuelve a Salamanca. Es decir, que se hizo 1000 kilómetros, 1000 y pico de kilómetros para venir a este acto, y eso lo honra.
Claro. Y Vitorino igual.
Hablando de Borja y a colación de que estuvo Pérez aquí, el ya me comentan que está contratado en firme ya para Colombina. No sé si será verdad o será mentira.
Ojalá, bueno, ojalá. Bueno, pues
sí, es uno de los toreros que están contratados.
Hombre, es que debería por derecho propio de estar, ¿no?
Es una buena noticia.
Sí, señor. Mira, en la charla de otro día me quedó claro un poquito con Pereda que tienes ganas de innovar, ¿no?
Claro,
tiene
claro.
De apertura dentro de lo posible, de lo que el sistema le permita.
Es que hay una serie de toreros que está en boca de todo de que ya se le acabó la gasolina, ¿no? Y es porque son muy reiterativos y que no aportan nada.
Y que hay lo mismo. Hay que traer savia nueva. Además, hay gente joven actualmente en el mundo del toreo.
Totalmente.
Que nos están diciendo muchas cosas.
Yo siempre decía, ¿no?
Que
tenía que ser condición sine qua non. Porque nosotros lo hemos pedido para con nuestro torero cuando triunfó en Madrid, que el triunfador de Madrid sea una pieza imprescindible en todas las ferias, ¿eh? Y no puede ser que el triunfador de Madrid no pise Huelva, ¿no? Y ha pasado ya más de una vez.
No, pero vamos, yo creo que José Luis Pérez está actualizado en ese sentido como empresario, bueno, como aficionado general y como ganadero y que con profesional interior, que en ese sentido de que sabes que la alternancia de lo que es lo que vale, sabes que tú no puedes contratar a los mismos toreros todos los años, que la gente se aburre, la gente no va,
claro, ¿no?
O sea, si no reinventa, digamos, carteles, esto está, y además que él dice muchas veces, lo dijo otro día aquí en el programa, que le está dando constantemente vuelta a la cabeza,
sí,
para ir conformando carteles, quitando uno, poniendo otro.
Ha hecho ya 70 colombinas,
exactamente, sí, y estamos hablando de una feria corta entre comillas, no son cinco festejos, ¿no? O sea que aquí
tres corridas de toros.
Este año está claro. Este año yo creo que va a ser la misma estructura más o menos que la del año pasado.
Esperemos que dice lo de Borja, pues.
Yo creo que Borja ya está contratado en firme.
¿Y por dónde
te
has enterado, Alfonso?
Bueno, yo tengo mis contactos también.
Sí, yo lo sé que los tienes.
En el mundillo.
Tengo mis contactos.
Se decía antiguamente en los mentideros. Es una palabra muy clásica.
Tengo mis contactos y creo que está prácticamente hecho.
Pues estupendo. Bienvenido.
Espero no equivocarme, porque a lo mejor mi fuente me falla, pero no creo que me falle.
No, se equivocaría, pero más que nada.
Sí, pero vamos, yo creo que
sería para la afición, sería un hándicap, ¿no? De no verlo.
Se habla también de Tomás Rufo, como posible. En fin, hay una serie de toreros nuevos que pueden estar aquí, claro, perfectamente.
Claro que sí, sería una alegría.
En fin, todo va a ir también en función también de Sevilla y Madrid, que la tenemos ya prácticamente a la vuelta de la esquina.
Bueno, cerrando un poquito el tema de Pablo, de verdad que enhorabuena a todo, ¿no? A la peña, magnífico. por la convocatoria. A mí me gusta mucho el espacio, ese lo veo muy adecuado. Y después la cercanía de la Copa en la misma instalación de la peña en los bajos de la Plaza de Toros, que es un encanto, ¿no? Hay donde de verdad...
A mí lo que me gusta más es la fresa.
Y las fresas de...
Esa fresa magnífica,
eso es verdad. De Fres Palo, ¿no?
Sí.
Lo que sí...
Fres Luz.
Lo que yo veo también el tema de Palos, que el apoyo político ahí es clave. Prácticamente... Y después compartiendo, digamos, ese éxito político, entre comillas, y después el éxito empresarial, porque Jorge también la administra muy bien, pues hace un conjunto... maravilloso, ¿no?
Hombre, y la apuesta de este año, que es una corrida histórica,
sí,
se vive la emoción o la pasión.
Jorge siempre imprime la creatividad en los carteles, ¿no? Y por lo menos es creativo y se sale un poco de la normalidad, ¿no? Que también aburre, ¿no? Y Jorge para eso es un maestro.
Jorge ayer tuvo también un varapalo otra vez del tiempo, ¿no? Que no pudo celebrarse el festejo programado para Aracena, en la novillada que iba a tomar, digamos, dar el paso de a caballo el triguereño Guillermo Luna, con el cartel tan bueno que venía de Marcos Pérez, pero vamos, digo, la lluvia impidió desde estos días, y además que estaba en alerta amarilla, a partir de esta tarde se preveían más lluvias, y hubo de suspender el festejo, ¿no?, aplazarlo.
El cartel es muy súper atractivo, la verdad. Pero bueno, yo creo que Jorge ya estará ya pensando en qué día poderlo dar, porque ya me imagino que el tiempo cambiará, ¿no?
Esperemos.
Porque la Semana Santa se presenta chunga, de agua.
Sí, también, ¿no?
Fin, bueno, Jorge, dan agua, ¿no? Dan agua el domingo, lunes y martes dan agua.
Hasta el miércoles. Hasta el
miércoles.
Jueves, viernes.
Quizá el martes a lo mejor, pero el problema es que son chubascos, que no son una lluvia... como el año pasado. El año
pasado, te lo tiene que pensar, vamos.
Tiene que pensar, un chubasco te carga, se carga un... En fin.
Bueno, ante la imposibilidad de acudir a la cena, a ver in situ el festejo, pues nos conformamos con estar en casa bien viendo en televisión Canal Sur la novillada de la semifinal del circuito desde Lucena de Córdoba, donde nuestro participante de Ayamontino, Carlos Tirado, resurgió con mucha fuerza y se ha clasificado, ¿no?
Mira, yo he sido de la opinión muchas veces que se torea tal como sea, ¿no? Porque yo ya lo había visto antes incluso, pero yo creo que Carlos Tirado toreó ayer con la muleta extraordinariamente bien, tanto por la izquierda como por la derecha, digo, unos naturales.
La puntuación así lo manifiesta, ¿no?
¿Qué?
La puntuación que ha conseguido lo manifiesta, ¿no?
Ha conseguido
claro,
el primer lugar. Fue el triunfador
de la tarde y se ha colocado el segundo en el listado.
Después, detrás de
Zulueta.
Y después lo lleva creo su mentor, el Luis Vilche. Luis Vilche es clave. Fue un torero que toró siempre muy bien. O sea, el maestro que tiene ahora mismo es Arimó de los mejorcitos que pueda haber.
Fue un gran muletero.
Y está torreando muy bien. Carlos se está haciendo como torero y veremos a ver. Es un torero importante. Está empezando con cuatro novillas ahora mismo. No podemos vaticinar cuál es un futuro, digamos, inmediato, digamos, que sea consolidado, ¿no? Pues lleva muy poco tiempo toreando, pero que presenta unas credenciales para el futuro importantes.
Además tiene... serenidad, sabe estar en la plaza. Y a mí me gustaría, hablando de Lucena, el pedazo de novillada que echó Espartaco ayer, ¿eh? Es que embistieron los seis toros.
Increíble.
Embistieron los seis toros.
Sí, señor.
Y a mí particularmente el quinto me encantó. Yo no sé vosotros si tenéis discrepancia por encima del muy buen nivel de todo de los seis novillos, pero el quinto especialmente a mí me gustó mucho.
Que prácticamente me hicieron todos. Uno con más o menos calidad, pero bueno, el primero fue extraordinario.
Los seis.
El tercero fue el de Carlos Tirado, fue un novillo extraordinario también. El segundo también fue un novillo extraordinario. El quinto fue un novillo extraordinario, que fueron prácticamente...
Y estuvieron los tres chavales bien, ¿no?
Estuvieron muy bien.
Yo vi así de María también muy cuajado, ¿eh?
Sí.
También torea muy bien el chaval.
Este chaval tuvo un problema, un ojo, por lo visto, una cogida que tuvo, ha estado pasándolo mal, y el chaval no se notó prácticamente nada, estuvo hecho un jabato con los dos novillos, ¿eh? Sí. Muy perseverante. A mí me gustó el chaval mucho, la verdad que sí.
Le dio un pitonazo en el pecho y lo dejó sin aire.
Sin aire,
pero se recuperó estupendamente el chaval, y además también torea vertical, torea muy bien.
Y después hablar de la novilla fue extraordinaria. Esto de los guateles de Espartaco, esto está saliendo muy bueno. De Utrero está saliendo lo mejor. De Utrero no hay nadie que lo supere.
Los burracos, de esos guateles.
Fue una novilla magnífica.
Bueno, y esta mañana fue el correspondiente sorteo de los carteles que han quedado conformados de la siguiente manera, ¿no? En Motril, el día 12, que es este sábado siguiente, ¿no?
Sí, el sábado
siguiente. Novillos de Gabriel Rojas para Cide María, Zulueta y Carlos Tirado.
Pues magnífico cartel. Visto de Gabriel Rojas.
Prácticamente no sé una final. Pero
sí, no sé cómo estará esto en el momento de estar pasando esto de Gabriel Rojas, pero esto siempre funciona muy bien.
Y a la semana siguiente o a la otra, en Cortegana, el 26, novillo de Luis González Conde para Pedro Gallego, Gonzalo Capdevila y Martín Morilla. Lástima que no haya sido el revés, no que nos coja más cerca él.
De todas formas veremos algo con el tiempo. El sábado los bandas dan algo también, ¿eh? Dan algo el sábado, me parece, ¿no?
El sábado no, no. Este sábado.
El sábado que viene ya, el sábado de pasión, antes de venir a Ramos.
Sí.
Hay agua. Veremos a ver si se puede celebrar la novia. ¿Problema?
Hay agua el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Lunes, martes y miércoles. El único que se vive es el jueves y el viernes. Y el domingo de resurrección.
Por eso te digo que veremos a ver si se celebra.
Pero bueno, que a lo mejor no es tanto. Me anda que allí cambia.
El cartel, perdón.
Esto no se sabe.
El cartel...
¿Era de Aracena?
El de Aracena eran Fuentes Bocanegra, Marco Pérez y Guillermo Luna.
Sí, Fuentes Bocanegra es este chaval de Córdoba que lo lleva Santillauri, efectivamente.
Que muy bueno también.
Un buen torero. Vamos, yo estuve con Santi el otro día y me habló excelencia del chaval.
Se vale de Jaén, ¿no?
Es de Córdoba, ¿no? Un pueblo de Córdoba. O de Jaén.
O es cordobés, pero afincado en Jaén.
Jaén, sí, sí, más o menos, por esa zona ahí.
Y el chaval también pinta muy bien. Fue el que ganó en la escuela esta de Málaga.
Ya lleva varios años, la tercera o la cuarta temporada que lleva con caballo. Yo creo que está de dar el paso definitivo para tomar alternativa, entiendo yo.
Sí, sí, hombre, claro. Por cierto, Juan, ya el lunes que viene entramos en periodo de cofrade, ¿no?
Bueno, como sí, porque el cautivo lo vamos a retransmitir el lunes santo. No sé si podremos, pero bueno. No, tendréis que descansar, desde luego que no tendremos hombre, programa.
Lo que es, te digo una cosa, este año la hermandad de la Hispanidad del barrio tomará conciencia porque ya la
apariencia... Sí, no creo que se atreva.
No creo que se atreva, así ve...
No creo, no.
¿Por qué? Porque ya salió una vez, ¿no?
Bueno, sí, las apariencias muchas veces son malas, las lluvias son muy...
Le cayó una buena. No creo que se atreva.
¿Y se estropeó algún cerdo?
No se estropeó nada. Pero bueno, sí que hubo muchas críticas.
Hombre, claro, pero yo lo hicieron con la buena intención, ¿no? De sacar la hermandad a la calle. Pero bueno, esperemos que este año no llueva, hombre, y que la cofradía pueda salir del barrio bien, ¿no?
Tiene muchas ganas. Aquí vemos todavía el ambiente cada vez que terminamos el programa de los costaleros y demás, que van, de verdad, el barrio, el hervor cofrade de la Hispanidad es tremendo, ¿eh?
Claro, que el barrio de la Hispanidad tiene, bueno, muchos afectos, ¿no? No solamente ya el cautivo, sino nuestra Madre de la Misericordia, que está preciosa. Y bueno, aquí tiene muchos devotos y el cautivo es muy, no solamente del barrio de la Hispanidad, de toda Huelva, ¿eh? Mucha gente, bueno, detrás del paso.
Mucha gente. Es la cofradía que arrastra más gente, sí, del barrio, y la que arrastra más gente. Es increíble.
Así que bueno.
Mira, volviendo un poquito a la clasificación del circuito andaluz y la puntuación respecto a Carlos Tirado en el primer novillo y segundo novillo, hay una cosa muy importante que antiguamente era una coletilla de los buenos aficionados, ¿no? Es la actitud, que ahora se está valorando.
A ver, yo creo que ahí también pondera mucho la actitud y la puesta en escena. Yo creo que
y
es
la expresión,
también.
Actitud y expresión.
Y la expresión, eso es clave también.
Actitud, expresión y espada.
Lo que pondera más en cuanto a puntuación, me refiero por lo de Carlos Tirado, es que ha sido el que más ha puntuado, porque es que fue el que mejor toreó. Quiero decir, que independientemente de eso, aquí, para ganar el envite, tiene que torear bien, eso evidentemente. Y Carlos Tirado toreó ayer de auténtico lujo. Estuvo extraordinariamente bien, la verdad que sí.
Aquí en este tipo de clasificación hay una polémica respecto al quinto clasificado, que es Ignacio Candela, que fue el que indultó en Marbella la semana pasada. Y como al no hacer uso de espada no se le ha puntuado, viene un cero en el segundo novillo, y eso no puede ser tampoco, ¿verdad?
O sea, claro, por eso te digo que el tema de la ponderación de los conceptos también son un poco superficiales, quiero decir. A lo mejor le dan una importancia a una cosa y que no tiene tanta importancia, o al revés. Entonces, claro, pasan estas cosas.
Tiene la máxima puntuación en cuanto a actitud y expresión en ese novillo,
claro,
el segundo novillo, pero después con la espada tiene un cero, entonces le claro, resta, claro. Eso es de verdad inaudito, ¿no?
Claro. A Ángel Pérez, que está en novena posición, también le dieron un cero en la espada. O sea que han sido dos dentro del ciclo que le han dado un cero.
Sí, pero en el caso de Ignacio Candela es que ha sido un indulto. Que simbólicamente son dos orejas de rabo, ¿no?
Y rabo, sí.
Efectivamente.
Bueno, rabo sí hay petición, pero vamos, al menos dos orejas.
Eso es.
O sea, quiere decir que
hubiese puesto el primero.
Que por muy bien que esté, si no mata, al final, de poco sirve.
Claro, claro.
No sé si hubiera alcanzado a Carlos Tirado con los 23.
Bueno, ya la 12, pero bueno. La gran final se va a celebrar en la Maestranza, ¿no? Después de la feria, con novillos de Pereda.
Ah, de Solís Pareda, sí, tengo entendido, de Solís Pareda.
Esperemos que Carlos tenga suerte. Nosotros, de esta forma, queremos ir porque los pupilos, los toros de Pareda, ¿verdad?, están dando un juego magnífico. Es un placer verlo en vestir.
Y más en novillo visten más. Quiero decir que en las garantías de Utrero son mucho más que de toro. Y ya de toro está saliendo extraordinariamente bueno, pues de Utrero mucho más.
Sí, señor.
Bueno, con el permiso de nuestro director, el domingo tenemos a David de Miranda en Madrid.
Sí, señor.
Y yo creo que es un acontecimiento muy importante para él, evidentemente en primer lugar, pero después para todos los aficionados de Trigueros, de Huelva y demás sitios. Y demás sitios, porque cada vez tiene más seguidores David de Miranda. La temporada pasada ya demostró que está en alza, bueno, en alza, más que en alza, diría yo, ¿no? Y bueno.
Sí, señor, estamos locos Vamos a ir a verlo, vamos a intentar de que traernos las orejas, como decía antes Juan, que nos traernos los puntos con el recre, de venir, porque verdad que tiene un sitio importante, ¿no? Está muy preparado más que nunca y mentalizado como nunca. Vamos a ver si los toros embisten, ¿no?
Corrida de toros, sí. Toro muy exigente, lo hemos visto en los spots en internet.
Sí, el toro de Madrid.
Y es un corrido de toros.
Ayer hubo una novillada en Madrid que era un toro con 470. Novillo con 478.
Es que lo que yo digo, esto es de Santa Coloma, ¿no? Esto Santa Coloma es, ¿no? El encaste, ¿no? Yo sí. Creo que es Santa Coloma. No lo sé. Vamos, eso de Santa Coloma ya tiene más bien. Porque quiero decir que la presencia es tremenda. Es un corrido de toro. Pero de todas formas, según pues, comentarios, que confían mucho en la corrida. Los precedentes han sido buenos, ¿no? Fernando Robleño.
El ya torea uno.
Cuajó un toro de esta ganadería extraordinariamente bien. Eso es lo mejor que ha.
El ya torea uno y le fue muy bien. Y después está en el campo entrenando, tentando. Y también le ha ido muy bien. Creo que le maneja las teclas de.
Y ya, de hecho,
torea uno. Torea
una corrida de toro. Hombre, claro, evidentemente es mucho más terciada que la de mucho más pequeña que la de Madrid. En Burgos, y también estuvo muy bien, David.
Pues a ver, si tiene suerte y le embisten los toros, le meten la cara. Y David, como dice Pepe, está muy puesto y está muy mentalizado, está muy bien preparado. Y vamos a ver si tiene la suerte de que los toros le meten la cara. Y yo creo que se va a venir.
Y un triunfo que le pueda valer una sustitución. Que sería lo interesante, que entrara por derecho propio también.
Yo se lo dije aquí presente, y el hombre con su buena expresión dijo que ojalá no tuviera que serlo así, que torera pues, dentro de su.
Se ha caído ya uno.
Por percance.
Pero no, yo estoy plenamente convencido de que David triunfa con esa corrida, y uno de los candidatos primero para sustituir va a ser él. Lo tengo yo clarísimo.
Se ha caído ya Rafael de Julia para el 12 de mayo, sí, pero creo que una de las premisas para ese cartel es que tiene que ser madrileño, porque es el día de la Comunidad de Madrid.
De Madrid, claro.
Y entonces buscan toreros cercanos, ¿no?
Según también he podido leer prensa y.
Pero lo podemos empadronar sobre la marcha.
Rafael de Julia, el pobre, por lo visto, sí. Es una persona muy seria. Ha dicho, bueno, yo para pasarlo mal, por lo visto, la tarde de los Adolfo Martín lo pasó.
Sí, pero tiene, como decía, una deficiencia alimentaria, ¿no? Yo sí. Te lo envié, que era.
Sí. Una deficiencia alimentaria, justo eso.
Se ha quedado delgado, no tenía fuerzas en la corrida de la primera de Madrid.
Que para eso hay que tener una condición física por lo menos mínima para poder estar ahí, ¿no?
Pero ¿y el equilibrio entre la preparación física y la alimentación?
Sí, claro, eso es
fundamental.
Un déficit alimentario, ¿no?
Déficit alimentario, sí. Y bueno,
hombre, yo me imagino
no se
que
sabe él tampoco si hay por detrás alguna patología de algo, ¿no? Pero en principio es eso.
Está sumamente delgado y
déficit alimentario.
Mira qué buen torero, Rafael de Julia. Me ha encantado siempre el torero.
Fue el que indultó el cuadri en Valverde.
En Valverde. A mí me gusta mucho, así muy buen torero. Y además, nada más que medio destacado.
Sí, lo que pasa es que ya también los años pasan.
Nada más que medio destacado, ya tenía en Madrid dos corridas todos este año, ya firmado, tenía varias corridas por la Comunidad de Madrid, que tenía ya sus 7-8 corridas todos los finales este año.
Sí, porque la temporada pasada estuvo bien y la han premiado con esta corrida.
Efectivamente, no, esta no, dos corridas. ¿Verdad? Quiero decirte, dos corridas. Y es una pena, ¿no? Que bueno, él sabe lo que hace y además parece bien rectificar ese de sabio, y ha dicho, mira.
Y si no se encuentra.
Si no encuentro.
No, es que tampoco tiene tiempo. Quizás tampoco tenga tiempo de rehabilitar su cuerpo, ¿no? Tú que sabes más de eso, para tonificar el cuerpo a una profesión tan dura como esta, tener la fuerza.
Hay que estar al 100%, y más en Madrid.
No, y después
si tiene alguna problemática de estas características, está claro, y él mucho mejor con los profesionales, médicos, enfermeros, fisioterapeutas, preparadores físicos, etcétera, etcétera, habrán hecho una valoración sobre este tema y habrán decidido, lógicamente, que no va a estar, ¿no?
Yo creo que
aceptan. Hombre, decir sin nada no voy a torear a Madrid, eso no es así, y además me parecería ridículo. Aquí tiene que haber un componente de patología de cierto grado como para que hayan dicho que no.
Sí, señor.
También quiero decirte que torear una corrida en Madrid de esta importancia hay que estar al 100%, y
si
no está al 100%, mejor que no venga. Oye, ha sido honesto consigo mismo, por lo menos.
Y también está levantando mucho revuelo, digamos, las primeras comparecencias en el ruedo de Morante de la Puebla, ¿no? Que tiene un nivelito muy bueno.
Que ese es un torero que tiene un motor, tiene un fondo. Es que estamos hablando de una figura del torero de época aún. Es que mira con el problema que tiene y cómo se reconvierte el mismo, yo que sé,
ha venido con un temple superior.
Pero es que después el otro día en Almendralejo, según gente que lo han visto, y con un valor, y después la expresión, el sitio, la colocación, como es que es tremendo, es que estamos hablando de una figura de época.
Y que se le ve contento, fíjate tú. Le he visto dos entrevistas en los callejones, porque el otro día tenía un festival, ¿no? También,
pues que viste, y por esto estuvo, es que quiere decir que el sitio que tiene, es que normalmente cuando tú tienes un tipo de enfermedad de este tipo, te quita el sitio. Y este, en cambio, no pierde
pues,
el sitio.
Pues de lo cual nos alegramos enormemente porque...
Sí, increíble.
Como tú bien dices, Morante de la Puebla es un torero de época.
Sí.
Es un torero al que nos gusta ver una y otra y otra y otra vez. Y si se recupera de... Yo creo que sí, que esto va a ser pasajero, porque además se está reuniendo, parece ser... de una serie de profesionales magníficos que lo están ayudando mucho y en buena dirección.
Creo que también ha dado la clave con el apodero que tiene el portugués.
Sus amigos.
Y después esto, el periodo de convalecencia así en Portugal, que también le ha venido un poco quitarse del ambiente diario de él también, que siempre es bueno, cambia un poco de aire. En fin, que...
Dice que estaba, entre otras muchas cosas que esté haciendo, que dentro de la preparación estaba haciendo esgrima.
Sí, eso que, a lo mejor será
que,
un...
Que dice que es una buena terapia para este tipo.
Ya él antes hacía boxeo, ¿eh?
Sí, pero...
Por tener reflejo y demás, que...
Es un genio.
Y bueno, por eso digo
yo no sé si habéis visto los vídeos, pero con el capote, de verdad, es un plus, es más Morante todavía, es más lento, tiene un repertorio más abierto, asombra, ¿eh? Asombra la calidad técnica y estética de Morante.
Es que es increíble, vamos.
Se te pone la carita con una alegría, Pepe, cada vez que hablas de Morante.
Qué bueno, bien. Pues tenemos una bella técnica. Vamos a intentar solucionar, porque queríamos hablar con García Vaquero, que estuvo ayer en Lucena, vio in situ a Carlos Tirado. Y no sé si también estuvo en Marbella. Jorge sí está yendo, porque está acompañando al circuito y está yendo a todo.
Yo creo que Jorge sí estuvo. Pues yo lo tenía por teléfono y me dice: Alfonso, estoy en Marbella.
Sí.
Creo que también estuvo mal, me imagino que sería.
Sí, yo lo he visto en las imágenes de televisión, está acompañando el circuito y me encanta, ¿no? De que esté siempre pendiente y la cantera.
Es un gestor que está mismo en la élite de los empresarios de España, quiero decir que.
Ayer sí estuvo en Lucena también, estuvo en el Vallejo.
Que no para, Jorge no para. Y Jorge es de aquí, ¿eh? Que muchas veces nos damos cuenta. Pero no, que Jorge es de Huelva.
Estaba en la cena a mediodía.
O sea que, claro, es su profesión y.
Comería
y está en vanguardia siempre. Normal.
A mí me gusta mucho la gente del toro que está cercana a la cantera. ¿Sabes?
Sí, claro. Hablamos de la trayectoria de Jorge ayudando a gente aquí en Huelva, prácticamente casi todos, ¿no? Por no decir todo. Su sitio siempre lo han tenido y los chavales
yo
mucho más.
Yo creo que la pureza, ¿no?
Yo conocí a Jorge cuando empezaba, ¿no? Un chaval con 14 años. Y él sabe perfectamente lo que es eso, ¿no? El primero lo sabe él.
Digo, la inocencia o la ver la pureza de un torero que no está viciado, ¿no? Se ve mucho más y la entrega es más valiente, más absoluta en los chavales. No sé si ustedes lo veían así.
Sí, totalmente.
Aunque tengan deficiencia porque estén verdes en algunos conceptos de conocimiento y más hoy que se torean menos en el campo o que hay menos festejo. Pero antiguamente eran más brutos los novilleros, eran más, salían a la plaza con menos recursos.
No, ahora nada más hay que ver, ¿no? Las novillas sin caballo que parecen matadores de toro.
Claro.
Que depuran la técnica de una forma extraordinaria.
Los toques, las distancias.
Guillermo Luna, viendo.
Antiguamente era salvaje todo, era.
Guillermo Luna vio el otro día unas imágenes en Valencia, me echó de corto, ¿eh? Y pareció matador de toro.
Y porque lee.
Y todavía no debuta con caballo.
Lee mucho más de toro, ven muchísimos vídeos de toro.
Y mucho entrenamiento también, mucha técnica, mucho entrenamiento. Entrenamiento es.
Está muy cerca de gente conocedora del mundo del toro de toda la vida, que le enseñan muchísimo. Y la preparación que tiene hoy un novillero no tiene nada que ver con los años 60, por ejemplo.
Totalmente.
Bueno, ya tenemos vía telefónica a nuestro gran amigo García Vaquero. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido una vez más y muchísimas gracias por atendernos.
Bien hallados y gracias a vosotros por llamarme por teléfono para hablar de todo un rato con vosotros.
Ayer te vimos in situ, por vía televisión, en, en Lucena, viendo a las evoluciones de Carlos Tirado, que se ha alzado como el triunfador del festejo.
Sí, bueno, como para decir que no estuve en Lucena, puedo imaginar la repercusión que tiene y lo importante que son las novilladas en abierto. Es muy importante que ese Juan Toros, a ver si se aclara ya con qué va a ser la temporada, pero las novilladas en abierto, quiero empezar por decir, no te puedes imaginar la repercusión.
Sí, el chare de ayer fue brutal también.
No, y que yo no podía andar por la calle. Y esa es la gente que te ve cuando en Juan Toros estás en el salido dos veces en Juan Toros, incluso haciendo una entrevista, y la repercusión tiene mucho menor. La televisión en abierto es fundamental, y Canal Sur, que tiene muchos defectos, y que yo le daría muchas veces. Incluso yo tenía al lado a Luis Miguel las retransmisiones, el espíritu, pero la maravilla que hacen de llevar esto al público, y eso lo dice con un chare de millones de personas, eso es importantísimo. Sí. Que haya habido una novillada, un millón de personas, eso no sabemos la importancia que tiene, y es agradecer.
A ver si
hacen, como tú dices.
A ver si lo hacen Casa Morante, ¿no? Que ha solicitado que, igual que la Comunidad de Madrid, se haya adelante con San Isidro, que Canal Sur se haga cargo de las ferias de Sevilla.
Sí, tendrán que hacerlo. De todas formas, Pepe, aquí lo que sí que es verdad es que hace falta una reestructuración, que oye, los ganaderos tienen que recibir una parte, los empresarios tienen que recibir una parte, las cuadrillas tienen que recibir su parte, pero hay que reorganizarse, y esto hace falta que sea, y un sistema que sea justo para todos y que permita eso, que se vean. Y vuelvo a decir, en abierto es fundamental, porque es muy un porcentaje. Hoy en día todos tenemos plataformas y tenemos posibilidades, pero hay gente además de una edad determinada, gente de una condición económica determinada, que lo que ve es la televisión en abierto, y que eso son las audiencias más altas, y ahí es muy muy importante, como tenemos que salir en los telediarios y en los programas generalistas para hablar de todo. Y más una novillada como la de ayer, que fue un espectáculo. Yo no sé cómo se vio en televisión, pero es que salieron seis novillos o cinco y medio, que ahora me imagino que diseccionaremos, pero es que fue esto, y los novilleros, una actitud, una preparación, una formación, una educación, una que es que da gusto como se vio la novillada, que es un espectáculo de los que volvemos al tópico, hace la afición.
Mira, yo me alegré de que no se hubiese dado lo de la cena, con las ganas que tenía de que se diera.
Fíjate siempre de mi abuela, hijo, lo que pasa es lo mejor. Pasaría algo, lo de la cena.
El destino.
Es que al final, si muchas veces no sabemos, y lo de otro día de Cortegana, con este tiempo así, pues oye, gracias a Dios, yo no puedo pedir que pare de llover. Yo llevo pidiendo 3 años que llueva, y como ahora diga que no llueva, la Virgen se me va a decir que soy tonto, y también está clara. Entonces yo no tengo más remedio que aguantar lo que venga. Entonces si hay agua y hay que aplazar, suspender, pues habrá que aplazar, suspenderse, es que es incómodo, son gastos, son ilusiones de torero, es preparación.
¿Hay fecha? Pero bueno, ¿hay fecha de...?
Buscando porque es muy complicado. Aracena tiene una vida cultural tremenda, ahora en la Semana Santa Chica, después empiezan las primeras comuniones, empieza Sevilla. Bueno, después que estamos hablando del líder del escalafón, como es Marco Pérez, que tiene fechas muy continuadas, y la alternativa es Pentecostés, la Semana del Rocío. Entonces es que estamos hablando entonces hay que buscar, cuadrar cosas, y la intención evidentemente es darla, porque bueno, ahí estaba Guille, ¿no? Nuestro Guillermo con las ganas de torear y de debutar con los del Castoreño.
Bueno, aquí te pasa con el pregonero.
Javier, buenas tardes, noches.
Hola, buenas tardes, enhorabuena por tu pregón de palo.
Muchas gracias, Javier.
Del otro día.
Te lo agradezco, tus felicitaciones.
Él ha dado dos pregones, ¿no? Ha hecho doblete ya, Javier, ¿no? En palo, ¿no?
Yo hice un pregón de un sinvergüenza, según tituló un periodista de Huelva, que no quiero nombrar, hombre, mi madre llorando a la pobre, ¿eh? Al amigo Paco Guerrero, de broma, yo fui... Y fui con un...
Te digo,
con una corneta de pregonero, y oye, da un pregón. Oye, señores, que hay toro, lo dije en verso, un pregón de 3 minutos, y fue un pregón, pues ya está, pues. Computa como pregón. 2 veces pregonero en Palo de la Frontera. Así que, y Paco, título de Huelva, un pregonero sin vergüenza, pero sin vergüenza separamos.
Y el anterior fue muy original, que estabas tú hablando entre bambalinas, digamos, ¿no?
Ajá, eso es, y los niños toreando. Bueno, se trata de ello. Yo creo que es un espectáculo, se trata como el otro día, bueno, pues ese Vitorino, que es un personaje que es histórico y que siempre te ilustra, el pregón, oye, Cástulo, que todo lo que digamos de él se lo merece, que un hombre con qué bonomía, con qué bondad, con qué sencillez y con qué afición, y siempre dispuesto para todos, y oye, pues, y la peña de Palos y para la Frontera, que se ha sumado al circuito, y que yo, bueno, se ha sumado, no, yo creo que lo lidera. Ahora mismo estamos hablando de una plaza que sin ninguna duda, fíjate la que se ha liado con la presentación del otro día, que se, ahí por ahí los vídeos, me decía Jorge que ya no le quedan barreras, muy, muy bonito lo que se ha hecho en Palos, y todos los que hemos pasado por allí, de alguna forma, pues han contribuido a hacer esta plaza con tal especial, ¿no?
Nada, preguntarte que cómo viste a Carlos Tirado. Nosotros en televisión lo vimos muy bien. Tú me imagino que el callejón tan cerquita lo vería pues mucho mejor que nosotros.
Yo lo veo, además, bueno, yo tengo la suerte que los Carbonell me llevan hablando de Tirado desde hace 7 años. Claro. Y es que es la evolución, entonces es el valor, es la quietud, es el clasicismo. Y después tiene una cosa muy, muy importante, y es que piensa delante de la cara del toro. Es decir, allí estaba Luis Vilche, que es matador de toros, lo tenía al lado y estaba hablando con él, y Luis Vilche le decía, sin toque, y oye, que es muy difícil dejar la muleta muerta en los hocicos, y era lo que hacía, pero además no en esa tanda, en todas las tandas. Entonces, es un hombre que está bien aconsejado, que tiene condiciones, y que bueno, esto es un camino muy largo, son muchos los llamados y pocos los elegidos. Pero indudablemente es una ilusión tremenda, porque con independencia sí que se ha clasificado, y oye, además con una puntuación que ha sido muy unánime, que no hay ninguna duda, es que ves que hay materia donde trabajar. Entonces, eso para Huelva, sin escuela, para Huelva, sin apoyo institucional prácticamente, que esto pase es muy importante, y esto para Carlos Tirado, sin ninguna duda, yo creo que es un aldabonazo fuerte, porque oye, que allí estaban dos. Cid de María, no sé cuántas había toreadas, y triunfador en el circuito de Madrid. Uh-huh. Y el Primi, bueno, tiene una nota de historia, me decía Gonzalo Caballero, que es un poco quien le ayuda, que estuve viendo aquello justo, que además se alegró mucho porque agarró el Atlético de Madrid. Por lo visto estaba jugando ayer,
sí,
y
en un momento
lado hizo así, digo, ¿qué pasa? ¿Qué gana el Atlético? Digo, vaya por Dios, pues.
El Atlético,
sí, salió creo una vez, ¿no?, con un capote bordado con el escudo de Madrid.
El escudo de Madrid, sí, exactamente.
Uh-huh. Bueno, cosas de los padrines, si hiciera uno de Huelva a lo mejor lo criticaba con el decano, pero es verdad, ¿no?, que oye, dos toreros importantes, y es que estuvo no a la altura, sino que le ganó, y eso yo creo que es motivo de orgullo, porque además un chico, oye, lo vemos entregado, cómo se cuida físicamente, cómo está evolucionando, cómo vive para esto, y en su tercera novillada, que son chavales que están muy verdes, pero que da un recorrido importante con los del Castoreño, y verlo así, con esa tranquilidad, con ese clasicismo, sin coger un atajo. El último novillo quizás fue el más complicado, de un encierro muy bueno, y que no fue malo el novillo, pero que es verdad que al lado de la bondad de los otros, es verdad que fue noble, pero con el capote pues no pudo lucirse en los lances de recibos. Después, sin embargo, en el quite pues lo hacía. Entonces se ve la actitud, que es lo que hay que valorar aquí, más allá de que después, mira, en el primero la espada entró y oye, pues quizás un poquito en perpendicular, y aquello pues no tuvo la muerte y tuvo que darle descabello, que también hay que aprender a descabellar, que es una suerte bonita, oye, que evidentemente pues lo suyo es que salga muerto de los vuelos de la muleta, pero es bonito. Y después en el otro, oye, pues se lo levantó, sí, pero sin perder esto, pues pero el hombre lo levantó, el que más querría que haberlo matado, pues, oye, allí no hubo un nervio, una mala forma. Y yo creo que estar educado en una tauromaquia y con una gente de unos valores muy importantes, y es un chaval que ilusiona a todos, ¿no?
Pero bien, lo bonito que también de este torero, ¿no?, es el que ha levantado la afición de Ayamonte, ¿no? Iba a caer ha vuelto los toros a Bea. Ayamonte ahora mismo entre todos vive un momento de la provincia de Huelva extraordinario.
Sí, es que mira, hay novilleros con novilleros. Entonces, claro, tú dices, Ayamonte, bueno, fíjate, la mala suerte de la plaza, lo que ha pasado, que oye, son edificios muy antiguos, y bueno, una cosa sin más importancia, estamos todos un poquito a la defensiva, oye, y se ha hecho lo correcto, ¿no? La precaución, pero fíjate lo que ha pasado en la plaza, pero están locos por ver cuándo es la novillada, porque es que lo que tú dices, si levanta la afición, la gente va a las novilladas cuando hay novilleros, y ahora mismo, oye, el ambiente de Zulueta por ahí, el ambiente de Marco Pérez por otro lado, aquí en Huelva Tirado, ahora Guille cuando dé el salto, yo creo que es muy importante. La salud, ahora aquí también Enrique Torres, lo tenemos ahí en el segundo término, pero que pues, va a tener oportunidades, tendrá que aprovecharla. Entonces yo creo que es muy muy bonito, y sobre todo esa tauromaquia, porque además es muy serio, no se traiciona. La novillada ayer tenía un peligro, cuando es tan buena pide los papeles, y entonces es desnudo al torero, que no, pero es que estuvo como si hubiera torero a 40. Yo lo vi además con una tranquilidad, él no se pone nervioso, tiene valor más que suficiente y tiene toda la maquia. Y después cómo maneja los tractos, es que lo de la muleta ayer, dejarse así planchadita y dejarse allí muerta y enganchar y la serie, intentando alargar la serie, porque el toro el novillo era muy repetidor, el tercero, que fue extraordinario. Yo creo que hay que dar muchos argumentos para creer, y lo más importante, que le puede pasar a un torero, que es que dé esa gana de volver a verlo.
Y lo sorprendente, Javier, es que para llevar tres novillas con un pozo, con una torería, con un cuajo, que parecía que llevaba 25 novillas.
Sí, te digo, yo es que, y sobre todo eso, haciendo caso, dos novillos distintos y dos líneas distintas, entrando a matar por derecho y por arriba, que es una suerte, bueno, que es de Luis Vilche, pedazo de torero, y eso decía yo, claro. Tiene que ver, dice, Javier, yo te voy a decir, que a mí me han dicho de todo y yo no los mataba ni queriendo, y yo a las orejas y la carrera que yo he perdido por la espada.
Por la espada.
¿Y él no mató? Mató. Entonces es lo que tú dices, es que son, y van tres novilladas, con lo cual se ve las posibilidades de crecer. Nosotros, sí, me acuerdo cuando Huelva busca un torero, y David de Miranda, hay que saber qué se busca. Entonces hay veces que tú buscas pues un torero, oye, que sirva y que salga, porque las escuelas al final, en muchas ocasiones, no es una crítica, pero es verdad, pues tienen que tener resultados. Entonces quieren un chaval que vaya a los ciclos de novilladas muy toreado y que sea capaz de ganar. No, si tú estás buscando la figura del toreo, el camino es el de Carlos Tirado. Ese es el camino, y es el camino despacio, es el camino de hacer las cosas siempre bien. Y ayer es que, además, yo pensaba que no había llegado tanto al público, porque claro, ayer había mucha gente de Ayamonte, y pensaba, pero que va, fíjate después las votaciones cómo han sido y cómo todo el jurado ha sido unánime.
Sí, sí.
Y es muy importante, sí, que en número de orejas, el primicor top 4.
Cuatro, sí.
Que en principio hubiera sido, y así de María, que hasta tuvo revolcón, la Puerta Gallola, y que tuvo aquello, y sin embargo, pues todo el mundo le agradece la Puerta Gallola, no, el inicio de rodillas y de la vez cambiada, y sin embargo se ha valorado mucho lo de Carlos. Entonces tiene camino por delante, que es lo que hay que ver los toreros, no lo que es ahora mismo, sino lo que puede ser cuando salga el de los rizos negros con los 500 kilos en una plaza de primera, ¿no?
Un diamante en bruto. Bueno, hoy tenemos una noticia de última hora, Javier, que tú crees que te brega bien con la política. El Congreso que ratifica la tramitación de la ILP antitaurina para la eliminación de la tauromaquia como patrimonio cultural. Otra vez en pie de guerra todo, ¿no?
Mira,
entre los aranceles y esto.
Es que, bueno, sabéis que nos parece todo mentira, ¿no? Ahora que tenemos a un presidente de Estados Unidos que es flamenquito. ¿Sabéis que es flamenquito, no?
Sí.
¿Lo sabéis o no? ¿Sabéis que es flamenquito? Este es el del Ricky Tran, Tran, Tran.
Sí,
este,
sí.
Pues este nos la está liando. Y mira, obvio, es una cosa, yo no me gusta entrar en política, pero que sepáis que estamos en manos de la decisión de una sola persona para que se prohíba la tauromaquia en España. Si Pedro Sánchez a día de un día se levanta pensando que le da rédito electoral, que interesa a su electorado, y decide eliminar la tauromaquia, que sepáis que todos los partidos que están a su lado, todos los que la apoyan, desde Esquerra Republicana, Bildu, Convergencia, Podemos, Sumar, todos lo apoyarían. Si basta con su única decisión, si daros cuenta de lo que estoy diciendo, no para prohibir la tauromaquia. Aquí ha habido de todo y no ha pasado nada, aquí ha habido amnistía y no ha pasado nada, aquí ha habido estamos gobernados sin presupuesto y no pasa nada, y yo estoy muy asustado, porque es que estamos en la decisión de una sola persona. Entonces, daros cuenta de lo que tenemos. Entonces, a mí me da mucha pena cómo se ha politizado esto. Esto no se puede politizar. Esto siempre ha sido del pueblo, de la derecha, de la izquierda, de los comunistas, de los fachas, de todo. Y ha sido independiente, ¿no? Esa magnífica película de Alfredo Landa, La Vaquilla, ¿no? Y era el bando nacional, el bando republicano, y el doctor unía a todo el mundo, ¿no? Y dos muletazos buenos. Todo lo bueno ha unido siempre a la derecha y a la izquierda, y tenemos que tener mucho cuidado, porque hemos caído en la trampa de que esto se ha politizado y no debemos consentirlo. A partir de ahí, pues todas estas noticias, lo que está pasando en México, claro, es un drama, porque además claro, no es lo que el pueblo quiere. Y ayer me decía Espartaco, dice, Javier, tú no te puedes imaginar lo que es México, porque oye, veis la México, pero yo es que esto le daba 20 en 20 sitios, pero desde Aguacaliente hasta Yucatán, no te puedes imaginar lo que la gente que iba a los toros, que en España no iba. Y cómo, oye, que están haciendo la magia y que son decisiones municipales y se recurre al Supremo y se ganan. Pero no, cuidado que aquí, cuidado que yo tengo mucho miedo, con una mayoría simple.
Y que en México están inyectando dinero a esta gente para tender a manipular esto, ¿no? Y hablar mal del toro, que es decir, que esto es, claro, que viene de arriba el dinero, pues hacen y deciden y hacen lo que les da la gana en contra del toro.
Los lobbies animalistas.
Claro, ayer
lo que están metiendo los lobbies animalistas. Son
claro, sí,
la totalmente. Cantidad de miles de millones.
Eso cuesta mucho
dinero. Es que es para verlo, ¿eh? Y que lo estamos consintiendo. De alguna forma estamos todos. Porque parece que no vemos el peligro. Pero yo cuando. Yo tenía que ir en la cuenta de esto que os acabo de comentar. Digo, aquí el día que este señor se levante con esa idea, porque además el socialismo todos sabemos que no es antitaurino. Bueno, sabéis, amigo mío, Eneco Andueza, el líder del PSE, Partido Socialista de Euskadi, es el crítico taurino.
Y es que tiene que votar. ¿Ha escrito un libro?
Pues. No, Eneco es amigo mío, sabéis, de los blogs y tal, que nos conocíamos en aquella época, ¿sabes? Uh-huh. En los toros, en San Sebastián y en Vista de Bilbao. Uh-huh. Pero, bueno, aquí en Huelva. ¿Creéis que los diputados de Huelva, nuestro Gaby, que es taurino, que es nuestro, que Gaby es de los aficionados, votaría dentro de la disciplina del partido,
Pero no quepa duda. Es que yo creo que los antitaurinos, Javier, no son socialistas. Yo creo que no.
No, pero se está consintiendo, y yo creo que hemos caído en la trampa nosotros de politizarnos. Esto se puede politizar, aquí oye, que nos apoye todo el mundo, el que quiera, Ahora mismo me he encontrado por la calle con Mercedes que me ha dicho, oye, que tenemos que vernos, que estoy con el Museo Taurino. Perfecto, todo el apoyo de Vox, del PP, por supuesto, oye, y agradecidos, a estos dos partidos, pero el PSOE tiene que estar ayudándonos. Oye,
sí. Pero además, de esta forma, esto en otras legislaturas se puede reverter, ¿no? Puede cambiar.
No sé, pero en Cataluña está revertido y no hemos sido capaces de cobrar el toro, Es que socialmente, que aquí los pasos para atrás se dan. Pero, fíjate, una plaza de toros como Lucena, no te puedes imaginar la plaza que tiene. ¿Te acuerdas que era una plaza? ¿Recuerdas, Pepe, que estuvimos tú y yo en Almonte cuando querían hacer ellos la plaza en Almonte, que son la misma sociedad esta? Y no dan toros. Sí, sí. Y no dan toros. Pero no te puedes imaginar la plaza, Llevan 2 años sin toros en Lucena de Córdoba. Cuidado, que cuando aquí los pasos para atrás se dan muy rápido y los pasos para adelante cuestan mucho más.
Bueno, bien, nos está dando el aviso ya Juan Infante, que nos quedamos sin tiempo. Yo también quería felicitarte por la presentación en La Ruiza, que fue muy simpática y muy buena.
Bueno, yo soy simpático y bueno. No, qué espectáculo, Tomás Pedro Agal, qué señor, qué gusto. Jorge es innovador y confía en mí, le debo gustar porque me hace que repita. Y yo la verdad que lo disfruto, porque es una casa que entré de muy niño, que admiro mucho. Y me gusta hacerlo por así un poco informal quizás, y intento y la verdad que lo disfruto mucho, yo aquí a los que nos gusta hablar me gusta que nos escuchen, y desde allí presidente de diputación, alcalde, delegado del gobierno, escribano,
¿cómo fue el cumbre?
Laura Sánchez, que con tertulia mía 3 años, que cuando estaba la diputada del voto en Santana, el que estaba allí apoyándola era yo, conjunto a otros taurinos onubenses. Entonces es muy bonito y creo que le da categoría al espectáculo. Es una presentación de esa categoría.
Pues lo dicho, chapó. ¿Alguna palabra última, Alfonso?
Que a ver si nos tomamos un café, Javier, que hace tiempo que no lo tomamos, ¿vale?
Bueno, un café, una copa.
Una copa, lo que tú quieras.
Y un rato de charla y arreglamos el toreo.
Claro que sí, que siempre es importante.
¿Y tu médico de guardia?
¿José Luis Romero? Para los compromisos de los onubenses, que ahora tenemos ya al Miranda, que ha tenido la vista puesta en Madrid. Tenemos a Guille Luna, que va a debutar. Carlos Tirado, que ya está en la semifinal y que ya sabemos que es el Madrid. Y los onubenses para adelante siempre para adelante.
Bueno, Javier, yo me he quedado con las ganas de entablar contigo una pequeña controversia. Al final y a la postre podría haber sido, pero ya lo hablamos en otro momento.
Bueno, ahora en la radio o delante de un café también.
Un abrazo. Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Javier.
Mil gracias.
Un abrazo, hasta luego.